nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Segundo bloque de Ecos Criminales. Estamos todos los sábados de 12 a 13 por AM870. Obviamente nos escuchás en radionacional.com.ar. Nos encontrás en X como @AM870 Nacional AM870 y en Instagram a nosotras nos encontrás como @Logur99 y @LaChinaDePoliciales. No te olvides de nuestro podcast. Tenés capítulo por capítulo de cada ecocriminal en Spotify.
Sé que chocaron, que chocó el micro en el que viajaban los chicos y bueno, sé que algunos hay algunos muertos y algunos desaparecidos.
El 8 de octubre de 2006, un grupo de alumnos y docentes del Colegio Ecos de Villa Crespo volvía de realizar tareas comunitarias en una escuela de Chaco.
Estaban viniendo ellos, ahora, y los que están iban a ser trasladados, ¿vio?
Murieron 9 estudiantes, una docente, el camionero y su acompañante. Casi 40 personas resultaron heridas.
La mayoría de los más graves, según la información que yo tengo acá, han sido atendidos en los mosocomios de ahí, de la zona.
Los papás de los chicos heridos, bueno, la mayoría están allá y si no, están abajo, hay como un salón y están todos los papás de los chicos de la tragedia.
El micro en el que viajaban fue embestido de frente por un camión en la Ruta Nacional 11, a 200 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.
Una maniobra de un camionero, de acuerdo a testigos, que los había pasado a alta velocidad y de una manera peligrosa en la conducción, y que más adelante, bueno, se encuentran estos testigos con el accidente, con el camión que agarró en el medio del colectivo.
Las pericias toxicológicas revelaron que el conductor del camión tenía 1,6 gramos de alcohol en sangre.
Vio las luces del camión zigzagueantes, sintió el volanteo del chofer del micro, que ella lo describe como una maniobra heroica para salvar a los chicos.
El chofer del ómnibus fue cuestionado por sus maniobras y condenado a 3 años de prisión en suspenso por homicidio culposo múltiple.
Lo que hizo fue omitir totalmente lo que tiene que hacer un profesional, aminorar la velocidad, frenar, tirarse a la banquina porque él veía que venía el camión haciendo zigzag de frente. Por eso, dentro de la cadena de responsabilidades, este fallo de 7 años de inhabilitación nos parece un justo mensaje hacia toda la sociedad.
El 8 de octubre se cumplieron 19 años de lo que se conoce como la tragedia del Colegio Ecos. Ese día, un micro en el que viajaban la delegación de alumnos, exalumnos, profesores y directivos del Colegio de Villa Crespo fue embestido por un camión. Esto ocurrió a 200 kilómetros de Santa Fe, en el kilómetro 689, en el departamento de Vera. El micro que lo llevaba por la ruta 11 se topó con un camión Fiat Iveco zigzagueante que venía por el carril contrario. El chofer no solo no bajó la velocidad, ni se detuvo en la banquina a esperar que el vehículo pasara. Hizo lo peor que podés hacer en la ruta. Pegó un volantazo, lo que lo hizo chocar de frente. Como resultado de la colisión, murieron los camioneros Ángel Soto y Hugo Albrecht, los estudiantes y la docente de la institución, Julieta Posilovich, Daniela D'Agostino, Julieta Giataganelis, Delfina Goldarese, Julieta Harman, Nicolás Cohen, Benjamín Bravo de la Sena, Lucas Levin, Federico Ecker y Mariana Boy. Además, hubo 38 heridos. Los alumnos y la profesora regresaban de entregar ayuda solidaria a la escuelita del Paraisal en la provincia de Chaco, en la escuela que apadrinaban desde 1994, allí en el Impenetrable. Desde 2007, el Ministerio de Educación incorporó en el calendario académico el Día del Estudiante Solidario, el 8 de octubre. En 2020, el Poder Judicial de Santa Fe condenó al chofer Oscar Eduardo Atamañuc a 3 años de prisión y 5 de inhabilitación especial para conducir, por ser autor responsable de los homicidios culposos múltiples y lesiones. fue luego de que la Corte Suprema de Justicia, en el año 2019, ordenara reabrir la investigación que había sido cerrada por prescripción por el paso del tiempo. Para la justicia, el chofer no buscó la muerte de nadie, pero su conducta imprudente llevó a esta tragedia. Y para hablar de este caso, ya estamos en comunicación con Diego Molina. Él es miembro fundador de Conduciendo a Conciencia. Es una ONG que se creó con los familiares de la tragedia de Ecos para iniciar acciones que eviten la muerte en estos siniestros viales. Generan políticas en cuestiones de seguridad vial, dan charlas, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Diego Molina? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso, aquí en Ecos Criminales, te saludamos.
Lourdes, Andrea, ante todo, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bueno, se cumplieron 19 años ya de esta tragedia y recién recordábamos un poco lo que pasó y cómo termina, después de muchísimos años, muchísimo trajín judicial, en una condena que tal vez parece poco, ¿no? Para lo que fue la muerte de tantas personas en ese micro solidario.
Sí, en principio entender que una justicia que llega tarde ya no es justicia. Uh-huh. Acá es uno de los parámetros en los cuales nosotros nos paramos desde Conduciendo Conciencia para pensar la resolución que se sacó en cuanto a esto. Un chofer que en el caso de Atamañuc siguió conduciendo, que no tuvo su licencia suspendida hasta ahora y tampoco tenemos mucha más información. De hecho, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿esta persona volvió a pasar el test psicológico después de haber realizado una maniobra como la que hizo, generando 12 muertes, y se le volvió a dar la licencia? Me parece que son cosas que tenemos que estar pensando y replanteándonos permanentemente, no solo del lado de la justicia, sino como sociedad también.
Ahora, ¿cómo trabajan ustedes desde Conduciendo Conciencia? Porque yo recién decía, esta ONG ustedes la crean luego de esta tragedia.
Obvio. Nosotros tomamos una decisión en un momento muy crítico de que esto no vuelva a ocurrir, o por lo menos trabajar para que esto no ocurra. Empezamos haciendo un petitorio para que la seguridad vial sea política de Estado. Y junto con otras ONG logramos conformar la Agencia Nacional de Seguridad Vial, uh-huh, hoy completamente desmantelada, uh-huh, y somos parte del comité, o éramos parte del comité consultivo de la agencia, tanto en el área de seguridad como en el área de política. Por otro lado, seguimos concientizando a través de charlas, tanto en empresas para conductores profesionales, o en colegios secundarios, porque lo hacemos para los chicos y las chicas que están a punto de sacar la licencia, y generando esta conciencia donde lo más importante es pensar en el otro, porque acá lo que está en juego es la vida. No sabemos de quién, si es tuya, Andrea, si es la mía, si es la de una señora o un señor que no conozco, pero está en juego la vida de alguien, y eso es muy importante. Cuando uno está detrás de un volante o está llevando un vehículo por la calle, tiene que pensar que no es solamente que se está trasladando, sino que tiene en sus manos la posibilidad de lastimar a alguien si no hace lo que tiene que hacer.
Ahora,
y la tercera, sí,
no, decime, la tercera.
No, que lo otro que hacemos es continuar la labor de Mariana y de los chicos, ya no apadrinando una escuela, sino 13. Uf. En el norte de nuestro país, y tratando de conocer los proyectos pedagógicos de cada una de ellas y entender las necesidades, que son completamente distintas un jardín de Palmasol en Jujuy que una escuela agraria en Santiago del Estero. Entonces, vamos, las conocemos a los chicos, a los directores y demás, y pensamos y tratamos de buscar situaciones que les puedan ayudar de manera directa y eficaz, ¿no?
Ahora, Diego, como bien decíamos, esta ONG se crea a través de luego de esta tragedia. Vos sos el esposo de Mariana. Mariana era la docente que iba en ese micro acompañando a los chicos en esta tarea solidaria. ¿Cómo te enteraste de la noticia? ¿Cómo fue?
No, yo también estaba de campamento, había vuelto a mi casa, estaba reunido con los profesores que habíamos terminado nuestra actividad, recibí un llamado al colegio, fui al colegio, tomé la posta en un montón de situaciones porque había mucha gente desesperada, y cuando me di cuenta que no estaba Mariana en el nombre de los heridos, avisé a los padres y nos fuimos para allá. Cuando llegamos allá, la noticia es que Mariana era una de las fallecidas en el choque.
¿En qué cambió tu vida a partir de ese momento?
Me parece que la vida nos cambia a todos a partir de distintas situaciones. Pueden ser situaciones trágicas como la mía, como situaciones felices, como puede ser el nacimiento de un hijo. Pero lo importante es qué hacemos con eso. Y nosotros decidimos seguir apostando a la vida, como lo decíamos en el recital del 8 de octubre. Seguimos apostando a hacer una revolución a favor de la vida, pensando en el otro, y tratando de cuidarlo, porque de esto se trata la sociedad, de pensar también en el que está al lado, no solamente en uno. Y es lo que busca Conduciendo Conciencia permanentemente, que seamos responsables al momento de conducir y al momento de generar un tránsito mucho más solidario.
Ahora, yo siempre digo que cada vez que pasa una tragedia se espera un antes y un después, ¿no? Y lamentablemente no tenemos ese antes y ese después. ¿Puede cambiar algo? ¿Puede mejorar algo? Como vos decías, en ese momento logramos que se cree la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pero digo, más allá de eso, los siniestros siguen pasando, la gente irresponsable al volante sigue estando. Hoy con el tema de los celulares, yo siempre digo, la gente va muy distraída. Digo, ¿crees que no, la gente no toma conciencia de que estas muertes pueden ser evitables? Lo que pasa en una calle, lo que pasa en una ruta, en un camino vecinal, o sea, ¿se puede evitar una tragedia?
Sí, vos sabés que tengo como dos respuestas para esta pregunta, porque es algo que a mí también me pone en un lugar incómodo, de decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Y si estamos hablando de esto, nosotros tres, y nos está escuchando tanta gente, y todo lo que estamos haciendo cambia la manera de pensar y salva una vida, o si ya salvamos una vida, es un montón, chicas, uh-huh. Es un montón. Sí. Porque mirá si es la vida de alguien que vos conocés. No es solamente persona que se muere, es la familia que queda detrás de todo eso. Y estamos hablando de muertes que son evitables y no estamos teniendo dimensión de la cantidad de heridos que quedan, heridos, gravemente heridos, con secuelas muy importantes a través de un siniestro vial. Entonces, si nosotros con esta charla, con las acciones que hace Conduciendo Conciencia, con las políticas que se puedan llegar a tomar en cuenta para salvar vidas, salvamos una, es un montón. Ahora me planto en el otro lugar. Yo todos los días llevo a mi hijo al colegio, o lo voy a buscar, y cuando estoy en la esquina del colegio veo que hay chicos sin los cinturones de seguridad, saltando en el asiento de atrás, papás usando el teléfono, doble fila, los colectivos que pasan por cualquier lado, peatones que van con los auriculares y no prestan atención, mirando el celular, cruzando por cualquier lado, ciclistas sin casco, motociclistas sin casco, gente con movilidad sustentable sin casco, bueno, pará. Entonces todavía falta mucho. Y eso lo veo en mi ciudad, que es la ciudad de Buenos Aires, pero cada ciudad de nuestro país tiene una cuestión vial completamente diferente. Uno se va a Santa Fe, a Roldán, la provincia de Santa Fe, a 20 kilómetros de Rosario, y la moto es el vehículo familiar. Entonces ahí tal vez suben tres o cuatro personas, de las cuales dos son niños.
Y más lejos, acá en el conurbano andan en moto y también se suben de a cuatro, y sin casco.
Obvio, con criaturas.
Tenemos que pensar políticas de seguridad vial para cada uno de los puntos de nuestro país. No es una política nacional porque sí, porque cada lugar tiene su particularidad y tenemos que entenderlo. Y tenemos que trabajar con cada uno de los ciudadanos para que esto no pase y ver qué podemos hacer en todo esto. No tenemos política de seguridad vial, no hay mantenimiento en las rutas. Yo viajo, cada 15 días viajo a Rosario, mi novia vive allá y vamos y venimos por la ruta 9. Acabamos de tener hace 3 meses unas inundaciones tremendas en la ruta 9, donde quedaban anegados un montón de ciudades. Bajo el agua, la ruta estuvo cerrada un mes y no hubo un solo mantenimiento en una autopista con peaje. Entonces imagínate lo que son otras rutas nacionales. Tenemos alcohol cero en rutas nacionales, pero tenemos distritos donde no lo hay. Entonces vos entras a Mendoza, podés tomar hasta 0,5. En la ciudad de Buenos Aires podés tomar hasta 0,5. En la provincia de Buenos Aires cero. Rosario cero. Y así estamos como en situaciones muy incoherentes, donde es necesario activar políticas de seguridad vial.
características. También necesitamos que se cumplan los controles, porque muchas veces también hemos visto, después de un caso atroz como el de Ecos, los controles en la ruta, o cuando ha pasado algo en la ciudad, algún siniestro vial que ha ocasionado la muerte también de muchas personas, empiezan los controles de alcoholemia, de reducción de velocidad, y duran 15 días y después no pasa más nada. ¿Por qué?
Porque no hay controles, porque no hay una política de seguridad vial. Hoy no hay controles en las rutas, no los hay. No los hay, dicen que gendarmería. Bueno, fuimos, averiguamos con gendarmería, che, ¿cuántos autos secuestran ustedes, detienen? Porque hay... No, nosotros no hacemos esto, no, nos dijo gendarmería, ¿eh? Nosotros no nos ocupamos de esto. Entonces, no hay controles en la ruta, de ningún tipo, ni de alcoholemia, ni de control vehicular.
No, en las ciudades tampoco.
Por eso, entonces estamos a la buena de Dios. Este es el punto, estamos a la buena de Dios.
Sí, además como vos decías en un principio de esta entrevista, ¿no? La justicia cuando demora no es justicia, y más, ustedes tuvieron que esperar la cantidad de años que esperaron para que haya una condena a 3 años de prisión.
Por conducción imprudente.
Claro, y vos decís, la pucha, o sea, se perdieron 12 vidas. Y este tipo, no te digo que quede detenido de por vida, tal vez, porque bueno, él no quiso matar, no tuvo la intención, no hubo dolo, pero digo, se murieron 12 personas y esas familias no vuelven a recuperar a esas personas. Y esta persona solamente recibe 3 años de prisión y además 5 de conducción,
de inhabilitación
para conducir, 5 nada más.
Pero vuelvo a preguntar, ¿estás psicológicamente preparado para volver a ponerse detrás de un volante, a llevar pasajeros? Un conductor que no era profesional, que no tenía los conocimientos profesionales, y tampoco estaba firmado el contrato entre la empresa de transporte y el colegio, se firmó después eso.
Claro.
Hay un montón de irregularidades que tenemos que estar atentos y pensarlo.
Y yo que siguen, ¿no?
Siguen. Hay algo que yo entiendo. Yo soy profe de educación física, soy docente y durante muchísimos años de mi vida, octubre y noviembre es la temporada alta de campamentos. Sí. Y yo subía a todos los chicos, y obviamente que mi vida y mi forma de ver estas cosas se modificó por completo una vez que se produjo este siniestro vial. Y no y lo reconozco, la cabeza está puesta en otro lugar. Y entiendo lo que nos dan los padres. Los padres nos dan lo más preciado que tienen, que son sus hijos.
Claro, exactamente. Entonces, eso es lo que me pongo a pensar yo, ¿no? Para ustedes docentes, la responsabilidad que implica llevarse, no sé, un curso de 30, 40 chicos, así sean 10.
Exactamente. Tenemos que volver con la misma cantidad. No podemos volver con menos. No podemos volver con menos. Tenés que volver con la misma cantidad. Entonces, ante todo eso, uno tiene que reparar que no solo el Estado, sino... los distintos estamentos de este Estado estén trabajando y estén con políticas claras para que vos puedas llevar esto adelante. Desde los controles de la CNRT antes de salir del colegio para viajar de campamento, hasta que en la ruta te paren para ver si está todo ok. Si tengamos controles y que tengamos controles de alcoholemia en cualquier parte de la ruta.
Sí, no solo alcoholemia, también narcolemia, ¿no? El narcotest. Obvio, porque hoy por hoy no es tanto el alcohol, sino también, también que consuman mucho.
Obvio. Y la droga. Zona de descanso de los choferes.
Sí.
Porque eso tampoco está controlado. Porque
no se respeta tampoco.
Las planillas no se respetan, exactamente. Entonces un chofer hizo 12 horas de viaje, durmió 3 horitas y vuelve a salir. Porque el mercado lo precisa, y no es así, porque lo que está transportando son vidas.
¿Crees que parte de la solución también implica un aumento en las penas?
Creo que sí, creo que una reforma en el Código Penal sería bueno. Y entiendo también, o entendemos también, que eso lleva más tiempo, que el proceso es más largo. Uh-huh. Pero estamos hablando que ya de esto pasaron 19 años, por lo cual... hay tiempo para, o hubo tiempo para empezar a pensarlo de esa manera.
Diego Molina, miembro fundador de Conduciendo a Conciencia, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales, ha sido muy amable.
No, a ustedes, por favor, y a disposición siempre.
Gracias. Bueno,
respuesta punitiva, políticas serias, compromiso. También
sí.
Conciencia, ¿no? Justamente su fundación, así se llama, Conduciendo a Conciencia.
Y conciencia desde el lugar de que nos toca a cada uno de nosotros, ¿no?
Porque, hasta como peatones.
Porque claro, nosotros siempre hablábamos, yo justo cuando estábamos terminando la entrevista me puse a pensar en Puerto Madero, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto debe ocurrir en muchas localidades del país, ¿no? Sobre todo a ustedes nos escuchan a nosotros de todas las puntas del país, del norte, del sur, del este, del oeste.
De acá, sí, a Ushuaia.
Exactamente, pero digo, me acordaba de un caso de un colegio que llevó de excursión a los chicos a Puerto Madero. Uno de los chicos se sale de la fila y termina siendo atropellado y muere.
Es verdad.
Después de una familia también que iban con el nene, lo atropellan.
Una moto.
Y la moto huye.
La moto huye y cuando los encuentran, el narcotest les da positivo.
Exacto. Y después tantísimos casos que uno puede empezar a enumerar y que vos decís, nosotros estamos... Argentina lamentablemente se ha acostumbrado a los siniestros. Tuvimos tragedia de Once. No aprendimos nada. Tuvimos Cromañón. No aprendimos nada. Tuvimos tragedia de Lapa, tragedia de Austral y tantísimas otras cosas que
todos
han pasado.
Casos que hemos venido hablando también.
Exactamente. Así que nos estamos quedando sin tiempo. Nuestro operador Diego Rosato me está haciendo así con la manito.
Nos van a apagar la luz en cualquier momento.
Vos decís que nos apagan. Sí. Bueno, chicos, denos media hora más de programa y claro, no vamos a tener este inconveniente.
Y ya no rezonga nadie.
Claro, y no rezongamos.
Intercedan por nosotras también.
Exacto. Y no... así que,
necesitamos
bueno,
su colaboración.
Bueno, China, agradecer eso, a nuestra productora.
Sí, claro.
Carla Cavatorta, Diego Rosato en la operación técnica.
Y Evangelina Díaz que nos colabora
que
con las redes.
Está ahí
siempre pendiente de nuestros programas, así que tengamos el estudio para grabar y demás. Y eso, toma conciencia, a vos que nos escuchás programa a programa y eco a eco, pensá en estas causas justamente para eso, para que reflexionemos todos juntos, hablamos de lo que pasa y lo que pasó. Y de esto, ¿qué es? Fue y será
Ecos
Criminales.